Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescucha de Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 3 de junio del 2026, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy voy a intentar tocar un tema que a mí en lo personal no solamente me preocupa, sino lo siento mucho desde el punto de vista afectivo internamente, y siento un gran dolor en relación a la humanidad y cómo el deterioro parece ser la norma, mientras que la elevación de los sentimientos parece ser la excepción de la regla. Estamos acostumbrándonos a ver hechos realmente pasmosos por lo violento, por lo perverso, por lo injusto de los mismos. Y casi los apreciamos como algo normal y natural en nuestros tiempos. No nos producen mayor sentimiento. Por lo menos en general uno no ve que se produzca un sentimiento de rechazo, de abominación por parte de la gente en relación con sucesos de ese tipo. Lo estamos viendo desde hace varios años, desde que Israel declaró el exterminio de los palestinos y arrancó un genocidio matando primero que nada a niños, niños en los vientres de sus madres incluso. Y mientras más niños mataba, pues parecía que más exitosa era la operación militar que llevaban adelante. Acabo de leer un artículo un poco extenso de Alexander Dugin, quien nos habla de la guerra de los símbolos, de una palabra llamada chutzpah, que veremos qué significa más adelante. Y voy a tratar de referirme a eso para ver si les puedo transmitir, ayudado por el artículo de Alexander Dugin, el sentimiento que me embarga y que le embarga al autor del artículo, porque es un artículo muy sentido por el autor. Él comienza narrando que el 22 de mayo las Fuerzas Armadas de Ucrania perpetraron un terrible atentado contra la Escuela Superior de Pedagogía de Starobilsk de la Universidad Estatal de la República de Lugansk, en el Donbass ucraniano. Es decir, ustedes deben haber visto esa noticia, que ha motivado incluso el que el gobierno ruso le haya planteado a todos los diplomáticos que se encuentran en la capital ucraniana que deberían abandonar la capital porque ellos van a hacer una ofensiva en respuesta a ese vil atentado sufrido por esta escuela superior de pedagogía, en donde murieron fundamentalmente jóvenes, varones y hembras, pero que no habían llegado ni siquiera a ser adultos, no habían vivido lo suficiente, bueno, para realmente hacer algo en esta tierra, pues, y bueno, fueron borrados de la misma por una acción de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que no es la primera vez, además, que atacan a civiles. Aparentemente, la idea es enfrentar civiles, bueno, porque los civiles no pueden defenderse. Entonces, ellos no enfrentan al ejército ruso, sino ellos enfrentan a los civiles. Y a los civiles dentro de Ucrania, porque estas son naciones nuevas dentro del territorio originalmente ucraniano, en el Donbass, que queda hacia el oriente de Ucrania. Son repúblicas que se han independizado precisamente por el trato que las Fuerzas Armadas Ucranianas desde el año 2012 habían ejercido sobre la población civil de las mismas. Ahora, ¿por qué asesinaron a esos jóvenes estudiantes? ¿Por qué asesinaron a civiles no combatientes? ¿Qué hay detrás de estos atroces crímenes? ¿Por qué se hizo esto? Esas son preguntas que se hace el autor del artículo, Alexander Dugin, y él señala que nos enfrentamos, dice, a una guerra en la que los símbolos desempeñan un papel enorme. Probablemente en toda guerra los gestos simbólicos tienen gran importancia, pero en nuestra época quizás la importancia es fundamental, es vital, quizás son lo más importante. Es en esta guerra de símbolos donde hay que interpretar este atroz atentado, este crimen contra la humanidad, contra la vida, contra la juventud, cometido por los nazis ucranianos. El autor continúa diciendo que no había ningún sentido militar en esa acción. Y sin embargo, la atacaron en forma selectiva. No fue un ataque que tuvo como efecto colateral, eso que llaman daños colaterales, la destrucción de la Escuela Superior de Pedagogía de Starobinsk. No fue eso, porque no fue solamente un ataque, fue atacado directamente, en forma selectiva, repetidamente, en varias oleadas, hablo de drones fundamentalmente, ¿no? Entonces el autor expresa el pésame a las familias de los asesinados, a la República Popular de Lugansk, al Donbass y a todo el pueblo víctima de esa aberrante acción. En el pasado, dice el autor, se decía que no hay mayor castigo para el ser humano que enterrar a sus hijos. No hay palabra que describa a quien ha perdido un hijo. Él dice que al que perdió al esposo se lo llama viuda, al que perdió a la esposa se lo llama viudo, al que perdió a los padres se lo llama huérfano, pero que no existe una palabra que describa a quien ha perdido un hijo, porque se trata de algo tan antinatural que, bueno, no ameritaba en el lenguaje la existencia de una palabra. Es algo tan doloroso, muy doloroso, y aparentemente es precisamente eso lo que quieren los asesinos, lo que querían y quieren los asesinos. Es una actitud similar a la de los israelitas, a la de los gringos al lanzar sus ataques. Vamos a recordar en este momento que el primer ataque que hacen los gringos en Irán, cuando iniciaron la guerra, cuando iniciaron su agresión armada contra Irán, porque no fue Irán quien nos agredió a ellos, sino ellos a Irán junto con Israel. Cuando hicieron eso, ellos bombardean una escuela de niñas en Irán. El bombardeo fue a una escuela de niñas. Eso no son daños colaterales. Estados Unidos tiene un desarrollo militar de tal magnitud, lo hemos visto incluso nosotros en Venezuela, que es capaz perfectamente de circunscribir el radio de su acción a un punto en particular y destruir ese punto sin destruir nada alrededor del mismo. De manera que ese bombardeo de la escuela de niñas en Irán fue un bombardeo a la escuela de niñas en Irán. Fue algo exprofeso, hecho de la misma manera que los ucranianos hicieron recientemente el atentado contra la Escuela Superior de Pedagogía de Starobinsk en Lugansk. Entonces, es exactamente eso mismo, ¿no? El desprecio absoluto por cualquier norma humana es para estadounidenses, para los gringos, para los israelíes, para estos asesinos modernos, es el mejor signo de fuerza. Mientras la violación de la norma sea mayor, están más convencidos de que el efecto positivo para su acción de fuerza es superior, es mejor. Pero, en esencia, en Ucrania se ha instaurado un régimen neonazi, y una de las características del nazismo es el desprecio consciente del humanismo en todas sus formas. No hay nada sagrado. Si es el enemigo, entonces debe ser aniquilado, hasta sus niños, incluso mejor si es en el vientre de sus madres, algo en lo que los genocidas israelíes son expertos, porque cuando usted ve el número de mujeres embarazadas asesinadas por francotiradores incluso, es grandísimo. El número de niños asesinados por francotiradores son sus víctimas preferidas, no son los combatientes de Hamas, los blancos del ejército israelí, en absoluto son ellos, son los niños palestinos, son los niños palestinos en los vientres de sus madres, son las mujeres palestinas y mejor si están embarazadas, son los ancianos palestinos. Aparentemente no es contra Hamas la guerra, es el exterminio. Y eso, como decíamos anteriormente, el desprecio total y absoluto contra cualquier norma de humanidad. En las guerras, la humanidad fue paulatinamente tratando no de humanizar la guerra, porque es imposible hablar de humanizar la guerra. En la guerra siempre habrá muertos, heridos, etc. Pero de ponerle límites. Eso de que cuando usted agarra prisioneros, no puede torturarlos, no puede asesinarlos, sino tiene que ponerlos presos, garantizarles la vida, etc. Esas son normas que creó la sociedad, una sociedad supuestamente avanzada. Pero es que ahora resulta que esa misma sociedad está retrocediendo y violando sus propias normas, burlándose incluso de sus propias normas. Dice nuestro autor del artículo que en el Antiguo Testamento incluso se encuentran relatos en los que se exterminaba por completo a los enemigos, incluidos niños, ancianos y mujeres. Entonces eso se está convirtiendo en la norma de las guerras modernas. Él habló de que en la jerga estadounidense, basada en el argot judío, existe un término, chutzpah, C-H-U-T-Z-P-A-H, que significa arrogancia, injusticia. La palabra es eso, digamos, el significado de la palabra. ¿Pero qué significa realmente el chuspa? Es cuando un criminal es sorprendido en el lugar donde cometió el asesinato o los asesinatos, o donde cometió una violación o varias violaciones, y en lo que lo encuentran, en lo que lo descubren prácticamente infraganti, empieza a gritar como loco, que el malhechor, que es la víctima o las víctimas, que el malhechor fue quien entró primero en la habitación. Es decir, que la mujer esa que violó, las mujeres que violó o que violaron, porque fue también un grupo de personas, fueron las responsables de que fueran violadas, porque ellas ingresaron primero en la habitación y de alguna manera amenazaron al asesino, al violador, de forma tal que éste se sintió en peligro. Es decir, Es un loco malhechor que habla con total descaro, con arrogancia, y tiene la convicción interior de que él es la víctima inocente, de que él es la víctima, no las mujeres violadas por él, no los niños o mujeres u hombres asesinados por él, no, sino él es la víctima porque era amenazado por aquellos que él asesinó. Es una agresividad sádica e interminable, combinada con el afán de provocar lástima y culpar a un inocente, y al mismo tiempo alegrarse cuando ejecutan a ese inocente. Esa chuspa la demuestra hoy Israel. Es característico de la conducta del ejército israelí. Cuanto más niños palestinos matan, cuanto más madres embarazadas matan, cuanto más mujeres asesinan, les abren los vientres, las descuartizan, las violan, más gritan sobre el aumento del antisemitismo en todo el mundo. Entonces se esconden detrás del antisemitismo y de que ellos son entonces las víctimas de la injusticia. Cuanto más crímenes hay, cuanto más fuertes son esos crímenes, más fuerte es el alarido, el grito que pronuncian. A eso se refiere el autor cuando habla del chuspa. Cuanto más crímenes, más fuerte el alarido y más víctimas se consideran. Y los nazis ucranianos actúan exactamente igual que lo hacen los israelíes. Eso es el auténtico chuspa. Y así actúan también y están actuando también el ejército estadounidense cuando bombardea, como lo hizo en Irán. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí. No es un tema fácil de tratar, no es un tema tampoco a lo mejor agradable para todos los oídos, pero es necesario hacerlo porque hay que comenzar a recapacitar sobre qué está ocurriendo en las sociedades humanas, en donde incluso la civilizada Europa ha permanecido callada ante el genocidio de un pueblo entero. Y estas formas crueles, fíjense que incluso recientemente hasta uno de sus sacerdotes se burló de europeos y los humilló, europeos que venían para llevar ayuda humanitaria a Palestina y que fueron apresados en una embarcación, fueron apresados y los humilló y se grabaron frente al mundo entero, se graban incluso cuando con las... como hacía ISIS a veces con sus enemigos también, el Estado Islámico. Bueno, esa es una situación sobre la cual tenemos que reflexionar, porque vivimos en la Tierra, no podemos ser ajenos a la misma, y esas situaciones se expanden y se expanden, y uno no sabe cuándo de repente nos tocan, y nos tocan a lo interno, nos tocan mucho más de cerca. Dejémoslo hasta aquí, vamos ahora a reposar con un intermedio musical. En el intermedio musical de hoy nos vamos a remontar a la primera ópera de Giuseppe Verdi, escrita por allá en noviembre de 1839. Nos referimos a la ópera Oberto, que fue escrita a lo largo de 4 años por Giuseppe Verdi y que fue estrenada en el Teatro alla Scala de Milán. La producción tuvo un éxito moderado, pero el empresario del teatro, a raíz de eso, le encargó a Verdi 2 óperas más. Era un joven compositor que recién se iniciaba. Se presentó Oberto en los años siguientes en otras ciudades italianas: Milán, Turín, Nápoles y Génova, e incluso en Barcelona, España. Lo cierto, sin embargo, es que la ópera nunca fue muy representada y lo sigue siendo muy poco en la actualidad. Fíjense que su primera presentación en Covent Garden fue en 1997, es decir, mucho más de un siglo después de que la ópera se estrenara en la Scala de Milán, es cuando es presentada en Covent Garden. Lo mismo ocurrió, pero además es presentada en una función de concierto. Lo mismo ocurrió en Berlín en 2010, y que yo sepa, no ha sido presentada nunca en el Metropolitan Opera House de Nueva York. La obra nos narra un intenso drama de venganza, ambientado en la Italia del siglo XIII, en la que Oberto Bajo, conde de San Bonifacio, quien había sido derrotado por los Salinguerra en una batalla y se había exiliado en Parma, regresa para vengarse de su enemigo, Ricardo, conde de Salinguerra, quien sedujo y abandonó a su hija Leonora para casarse con otra. Escucharemos el aria L'orror del tradimento, El horror de la traición, interpretada por el bajo Giuseppe Modesti. Es una impactante aria del acto segundo de la ópera Oberto, en la cual éste expresa su deseo de venganza tras la traición sufrida por su hija Leonora de parte de Ricardo. Modesti es un bajo barítono italiano de la mitad del siglo XX. En las primeras óperas de Verdi, el tenor no era la figura principal, e incluso en muchas óperas posteriores no lo fue. En Rigoletto, la figura principal es Rigoletto, el barítono. Y siempre está ligada una relación entre él o los protagonistas con sus antecesores, con sus padres. Eso lo vemos en el caso de Trovador Manrico con Azucena, su madre, que es una de las principales actrices de la ópera Il Trovatore. También lo vemos en Don Carlos, e incluso llega hasta el abuelo, hasta Carlo V. Es decir, siempre los padres, los ancestros, estuvieron presentes en la ópera verdiana. E inicialmente, los tenores no eran los principales, sino posteriormente lo fueron siendo y fueron resumiendo en sus arias toda la diversa gama de sentimientos que Verdi le puso a sus obras musicales. Vamos a escuchar esta aria de la ópera Oberto de Giuseppe Verdi.
Forse mancato il maestro. Forse è fine, ma no, non credo. Al fine di vendetta, a pagar posso il desio. Ni un asil posa torno al branto mio.
No, al grave del grave di dolore.
Regresamos con ustedes por Costa del Sol 93.1 FM desde Guiri, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Terminábamos la primera parte del programa hablando del significado de la palabra Yutzpa. Tuve que buscarla para saber exactamente cómo pronunciarla. Y la pronunciación es Yutzpa. Es un término en yidis derivado del hebreo que define un nivel extremo de audacia, descaro, osadía o cara dura, cara de tabla, decimos en Venezuela. Se utiliza para describir a alguien que actúa con una confianza tan absoluta que raya en lo inverosímil. Alexander Dugin, en el artículo que estamos comentando en este programa, nos dice que es exactamente la actitud de los sionistas israelíes, asesinando palestinos de todas las edades a diestra y siniestra, mostrando además orgullo por lo que hacen, pues ellos se consideran víctimas, a pesar de ser los victimarios mayores del mundo. Pero son víctimas de un supuesto antisemitismo. Hoy, esa conducta, Yutzpa, es emulada por los nazis ucranianos, desde ya hace bastante tiempo en la guerra que mantienen con Rusia. Es emulada porque en lugar de enfrentar al ejército ruso, ellos agreden ciudades que están dentro de Ucrania, nuevas naciones creadas dentro de Ucrania, incluso muchas de ellas por voto popular, antes incluso del conflicto actual. Durante 2012, los ucranianos, el ejército ucraniano estuvo haciendo desastres en la región del Donbass, donde la población es mayoritariamente rusa y en donde surgieron movimientos separatistas, porque el trato dado por los ucranianos a esas poblaciones rusas era un trato realmente arbitrario, agresivo, genocida incluso de las poblaciones. Bueno, esa conducta Yuspa está presente en los nazis ucranianos, está presente en los nazis sionistas israelíes, e incluso está presente en Estados Unidos hoy, mucho más que antes posiblemente, porque además es una conducta que se toma sobre la base del poder que se tiene, que no puede ser enfrentado por nadie más, bueno, so pena de someterse a una guerra de exterminio enorme, en la cual, por supuesto, la mayoría de los estados nacionales no están dispuestos a entrar, a menos que la supervivencia de su propio estado nacional esté en juego. Es decir, los ucranianos cometen ante el mundo un crimen atroz, del cual hay evidencias hasta de las Naciones Unidas, hasta de las denuncias hechas por las Naciones Unidas sobre la actitud del ejército ucraniano y del gobierno ucraniano. Pero ellos culpan del crimen a las propias víctimas y, como si nada, piden y exigen apoyo para continuar haciendo lo que vienen haciendo, es decir, siguiendo el mismo camino que han recorrido. De hecho, Europa sigue armando a Ucrania y Estados Unidos sigue armando a Ucrania. Tienen un enfrentamiento con Rusia, pero la zona del combate es el territorio ucraniano, no es Europa. No se atreven tampoco a llevar el conflicto a Rusia, como Europa, como la OTAN, por ejemplo, no. Sino mantienen el conflicto en Ucrania. Se ve que a los europeos los ucranianos le importan poco, así como le importa muy poco a Zelensky, su líder. Le importa muy poco las vidas ucranianas que se pierden y que se han perdido y la destrucción que ha habido durante toda esta guerra. De otra manera que también se comportan así Europa, Estados Unidos y Trump. Asesinan líderes de otros países. Los estadounidenses lo están haciendo desde hace tiempo. Ellos buscan al líder religioso o político o racial y lo localizan y lo exterminan. Y lo presentan como un exterminio adecuado, pues como quien mató a un monstruo, como quien acabó con una epidemia. De esa manera lo presentan ante el mundo entero. Es decir, destruyen gobiernos de estados soberanos, bombardean. Trump hunde embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, simplemente diciendo que tienen drogas, pero sin demostrar ni siquiera la existencia de la droga. O sea, él hunde a pescadores inocentes, o hunde a narcotraficantes de menor cuantía, porque los que manejan esas lanchas no son los grandes capos del narcotráfico, no son los carteles mexicanos del narcotráfico, en absoluto, no son eso. Son, si acaso, unos empleados de menor cuantía de los grandes narcotraficantes. Entonces, a esos los bombardea y los hunde sin juicio ninguno, sin ninguna necesidad, además, porque en absoluto constituyen una amenaza para Estados Unidos esas embarcaciones, esas pequeñas embarcaciones. Y como si nada, pues, en el caso de los países, Trump dice: me he puesto de acuerdo perfectamente con esos países invadidos y agredidos y se ha alcanzado un acuerdo magnífico. Esa es su conducta y su discurso. Con, en el caso de Venezuela, es ese. Estamos, según Trump, agradecidos y alegres de que nos hayan invadido, bombardeado, destruido, que hayan asesinado compatriotas. Y pareciera incluso que pedimos más de esa misma medicina. Lo queremos como presidente. Ha dicho incluso que se va a lanzar como candidato a presidente, porque aquí tiene un gran respaldo. Aquí lo queremos más que en Estados Unidos. Aparentemente, según la declaración de Trump. Esa es parte de la conducta Yutzpah. Es parte de esa conducta. Es un modelo de comportamiento totalmente antinatural e inhumano que muestran los ucranianos y junto con ellos los israelíes y los estadounidenses. Parece ya ser el estilo del occidente colectivo cometer un crimen atroz a la vista de todos, aniquilar con especial cinismo a inocentes y luego exigir que se les preste atención. Ni siquiera se arrepienten. Es que no tienen por qué arrepentirse, según ellos. No sienten ninguna culpa en lo que hicieron. Están violando todo lo que es la legislación internacional que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con la relación entre las naciones. Pero ellos no tienen de qué arrepentirse, ni tienen de qué dar explicaciones. Es más, toda la culpa la tienen sus propias víctimas por existir. ¿Cómo se les ocurre existir? Y ellos tienen que cumplir, en el caso de Israel, es casi un mandato de Dios. Pues ellos fueron elegidos, son el pueblo elegido para cumplir entonces el designio de ese Dios que los eligió como pueblo, que los tiene como pueblo principal y que puede acabar con el resto de los pueblos del mundo para, no solamente para permanecer, sino para florecer, para imponerse sobre el resto del globo terráqueo. Ahora, en el caso de Ucrania, nuestro articulista Dubín señala que hay además otro segundo momento simbólico. Él habla de los simbolismos, estos simbolismos que están incorporados en la palabra Yutzpah. Ese simbolismo, bueno, él agrega en el caso de Ucrania otro simbolismo, un segundo momento simbólico, ya no en el mismo nivel del anterior, sino en un nivel más bajo, en un nivel menor. Kiev, la capital de Ucrania, el gobierno de Kiev, quiere demostrar a los habitantes de los territorios del Donbass, a los cuales Rusia vino a proteger. Porque la incorporación de Rusia y la agresión de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, es en función de detener, esas son las declaraciones, eso es lo que sienten los pueblos del Donbass. No sé si es lo que siente todo el mundo. Para algunos a lo mejor será igual la invasión rusa a Ucrania que la invasión que hacen los sionistas israelíes a Gaza o al sur del Líbano. ¿Verdad? Eso puede ser, pero digamos, los cerebros de las personas tienen distintas formas de funcionar y piensan distintas cosas. Yo personalmente no creo que sean lo mismo. Y así lo he dicho desde el principio, desde que comencé a escribir sobre la guerra. Y es más, hablo que es de la guerra de la OTAN contra Rusia, que tiene lugar en el territorio ucraniano, para no tener lugar en territorio europeo, y mucho menos en territorio ruso, porque ellos no quieren entrar en territorio ruso, pero ellos sí quisieran, pero saben cuáles son las dificultades que tendrían en ese caso. Pero existe un segundo momento político, un segundo momento simbólico, perdón. El crimen atroz se da, esa destrucción de ese centro educativo de adolescentes, matando jóvenes, varones y hembras, frente al mundo entero, con distintas andanadas. Pues no fue ningún, como ya lo dije en la primera parte del programa, no fue ningún daño colateral, como eufemísticamente los estadounidenses hablaban. Ya ni siquiera usa ese eufemismo nadie. Pues no son daños colaterales. Eso, ¿no? Ellos están exterminando una población civil. Bueno, así mismo los ucranianos utilizan una acción tan depravada, tan cínica, deliberada, tan grotesca en cuanto a sus resultados, porque el mensaje que quieren llevar a la población es el de que Rusia, que vino a protegerlos, no es capaz de protegerlos, no es capaz de hacerlo. Pueden ser ahora una nación independiente, pero nuestros drones, nuestras armas, bueno, podemos seguir agrediéndolos, y no hay nadie que nos impida hacerlo, ni siquiera la madre Rusia nos impide hacerlo. Ese es el mensaje que ellos le están dando a la población, y la única forma de que un mensaje de esa manera se entienda es haciendo lo que hacen, es produciendo ese asesinato a mansalva de jóvenes adolescentes, estudiantes, en plenitud de sus facultades, para demostrarle a los pueblos del Donbass que Rusia no es capaz entonces de protegerlo. Pero el autor del artículo dice: calificamos eso como un crimen de guerra y como un acto de terrorismo. Claro, por supuesto, es un crimen de guerra y es un acto de terrorismo. La legislación internacional así lo señala. Pero entonces Alexander Dugin se pregunta: ¿pero a quién queremos convencer con esto? ¿A quién le estamos diciendo que esto es un acto de terrorismo y un acto de guerra? ¿A quienes están en guerra con nosotros? ¿Acaso se lo estamos diciendo a Zelensky en Ucrania, para que se dé cuenta que él está en un acto? Él hizo ese acto de guerra que violenta la legislación de la guerra y la protección de los civiles. Ya lo hizo, él es el autor de ese acto de guerra, pero además de él, autores son quienes lo apoyan, son los europeos también. Entonces son los europeos lo que van a considerar es un acto de guerra. Pasa lo mismo que pasa con Israel actúa como, es un genocidio, ya dicho incluso por el secretario general de las Naciones Unidas y por las distintas comisiones de Naciones Unidas, que han sancionado, incluso han llamado a la sanción de Israel. Pero eso lo oyen los europeos y es como si oyeran llover. En absoluto les importa. Les importaría a lo mejor si les ocurre a ellos. Si les pasara a ellos, les ocurriría. A lo mejor cuando les pase, si es que les pasa. Porque de repente una guerra de este tipo, donde ya no existen limitaciones de ningún tipo, bueno, nos puede llevar a una situación de desesperación muy grave en el mundo entero. Entonces, no se les puede, aunque se les diga, esto es un acto de guerra, se les está diciendo a quienes han provocado esa guerra, a quienes han armado y siguen armando hasta los dientes al régimen nazi de Kiev, a quienes les sugieren este tipo de movimientos simbólicos que dan ejemplo de comportamiento desde el punto de vista de la Hutzpa. ¿Con quién estamos hablando? Termina preguntándose Alexander Dugin. ¿A quién le estamos mandando el mensaje? ¿A los enemigos? Pues los enemigos son los autores de la situación de la cual estamos conversando. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el programa. Espero tenerlos con nosotros el próximo miércoles. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.